Muy buenas noches, estimados amigos. Mi nombre es Alan Emilio Matos Barzola, formo parte de la Corporación Perú Contable. Quiero extenderle un gran saludo para invitarlos a que nos sigan en estas transmisiones que siempre nosotros desarrollamos con bastante cariño para cada uno de ustedes. El día de hoy hemos querido tocar una cuenta que es bastante trascendente para los efectos empresariales, que es la cuenta 16, cuentas por cobrar. Esta cuenta por cobrar, si bien efectivamente tiene una dinámica clásica que muchos ya la conocemos en la práctica contable tributaria, y sin embargo, nos trae una nueva novedad con su nueva versión aplicable a partir del ejercicio 2020. Y esto para nosotros en realidad genera bastante expectativa respecto a su aplicación y dinámica, y hemos podido explicarla también en diversas oportunidades, no solamente desde acá a la Casa del Contador, sino en diferentes zonas a nivel nacional, tales como Arequipa, Cusco, Puerto Maldonado, e inclusive en ese caso hemos podido desarrollarlo en interacción con diversos colegas. Y es más, este sábado 20 de julio vamos a estar con Perú Contable en Tarapoto, en el auditorio del Colegio de Contadores Públicos de San Martín, para efectos de desarrollar no solamente la cuenta 16, sino toda una amplia dinámica contable que va a facilitar la comprensión de diversos temas. Y no cerrarnos, por ejemplo, en una aplicación simplemente genérica, sino vamos a explicar la consecuencia que genera producto de ello. Es más, ese es el interés de nosotros, que ustedes vayan teniendo un amplio conocimiento respecto a las repercusiones que puede generar el efecto contable de alguna partida. Y precisamente por eso quería empezar a tocar el tema de la cuenta 16 y no empezar clásicamente desde analizar el elemento 10, por ejemplo, la cuenta 10 en ese caso del disponible que se tiene en el negocio. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque miren, el Plan Contable General Empresarial vigente a partir del 2020, establecido por el Consejo Normativo de Contabilidad, claramente nos dice que no tiene propósitos tributarios. Nos dice, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que la práctica contable se basa en el criterio de las normas internacionales de información financiera, las NIF, y que producto de ello se ha querido conveniente establecer una nueva versión del Plan Contable General Empresarial cuya dinámica contable cumple esos propósitos, es decir, recoger los hechos de contenido económico ocurridos en el negocio y expresarlos en los estados financieros para la toma de decisiones. Y claramente el Consejo Normativo de Contabilidad nos dice, esto no tiene propósitos tributarios. Si bien reconoce el Plan Contable Empresarial que la dinámica contable, el Plan Contable General Empresarial puede generar o puede ser, ha sido concebido por muchas personas, por muchas entidades, como un insumo sobre el cual pueden reposar las fiscalizaciones tributarias, ese no es su objetivo. Por lo tanto, el Plan Contable Empresarial no determina automáticamente el efecto tributario de una partida, una transacción. Eso lo deja bien claro. Sin embargo, miren, la contradicción va precisamente en la cuenta 16, cuando encontramos, por ejemplo, el contenido de la subcuenta 167, tributos por acreditar. Entendiendo desde un punto de vista, la cuenta 167, tributos por acreditar, tiene el propósito de expresar de una manera clara por qué se han dado ese tipo de operaciones o sobre todo en el marco de diversos créditos. Pero esto en realidad, conversando con gente, amigos de la administración tributaria que desarrollan fiscalización, no uno, ni dos, ni tres, sino con cerca de 15 personas me dicen, Alan, yo estoy contento. ¿Por qué? Porque debido a la aplicación de este nuevo plan contable empresarial va a ser más fácil fiscalizar al contribuyente. Entonces, si el plan contable, si bien se presenta y hace una declaración de principios indicando que no tiene propósitos tributarios, ni siquiera como insumo tributario, dejando en ese caso una cancha marcada en la aplicación de esta cuenta 16, no cumpliría con ese propósito. Sin embargo, bajo otra opinión que de repente es una opinión un poquito más conciliadora, se establece que esa cuenta 16 permite recoger un contenido oportuno y que sobre todo en años anteriores, como por ejemplo con la aplicación del plan contable revisado, se establecía por ejemplo en la cuenta desastre, que era, recuerdan ustedes, la cuenta 38, ¿sí? esa cuenta que era el cajón desastre, que muchos estudiantes, si no te cuadra una operación, la metías a la cuenta de 38 Algo así parecido se quería hacer con esta cuenta 16. Pero miren, vamos a hablarla y explicarla en detalle. La cuenta por cobrar diversas terceros. Si hablas de la 16, ¿por qué no es la 17? Porque es casi lo mismo. Lo único que la cuenta 17 es para partes relacionadas. Y con esta nueva versión del Plan Contable General Empresarial, se han eliminado diversas subdivisionarias que prácticamente no tenían operatividad o que simplemente eran declarativas, porque en la práctica los núcleos empresariales sobre los cuales se tenía este tipo de transacciones muchas veces en realidad no cumplían estrictamente con la categorización que se les pretendía haber establecido en el Plan Contable General vigente a partir del 2010. Entonces, con esta nueva versión 2020 se ha eliminado todo ello, la gran mayoría en ese caso, que prácticamente es como que se ha descartado la panca, que no se utiliza mucho respecto a la cuenta 17. Entonces, para ello, entonces ya nos podemos entrar en la cuenta 16. Miren, cuentas por cobrar diversas. Se supone que es una relación que tú, la empresa como ente, tiene frente a terceros, bajo una relación contractual, un contrato jurídico o de diversa forma. No estamos refiriéndonos a las cuentas por cobrar con el personal que van en la cuenta 14 y que también ha tenido una eliminación respecto a la incorporación de manera directa de la partida de las cuentas por cobrar con los gerentes, sobre todo, que eso lo comentaremos en algún momento cuando estemos analizando otro tipo de detalles. Pero queremos centrarnos ahorita en la cuenta 16, miren. Esta cuenta 16... Si bien nos establece la relación que el ente tiene con terceros, entonces tiene que haber una vinculación, una carga probatoria que permita establecer en virtud de que yo voy a efectuar un tipo de exigencia frente al tercero. Es decir, existe un recurso que el ente controla, para hablar de manera más financiera, y ese recurso que nosotros controlamos podemos ejercer una especie de exigencia de que realmente se pueda saldar este tipo de disponibilidad. Y miren, tenemos el caso de los préstamos en la subcuenta 161, y lo que nos escribe el Plan Contable General Empresarial, ¿qué cosa es? Comprende los créditos no comerciales entregados a terceros. Un crédito no comercial entregados a terceros. ¿Por qué? Porque si fuera un crédito comercial, iría en la cuenta 12. Cuentas por cobrar comerciales, por ejemplo. Entonces, si hay otro tipo de exigencia, un crédito que se le entregó a un tercero, se genera en la cuenta 16. Si fuera parte vinculada, la 17. La mecánica es conocida. Las reclamaciones a terceros. Aquí tiene que haber un vínculo. Tú le vas a reclamar a alguien en virtud de algo o porque de repente que hay un daño que generó en la empresa también, miren. En la inscripción dice, incluye los efectos de las transacciones relacionadas con reclamos de actividades comerciales y no comerciales, tales como compensaciones por bienes o seguros, por siniestros, tributos, entre otros. Si yo le quiero, por ejemplo, exigir al Estado, un momentito, señor el Estado, tú lamentablemente has resuelto mal el procedimiento y por lo tanto tienes que devolverme interés en moratorio. Ya pues la exigencia iría con la subcuenta 162. Hay una exigencia, una pretensión que yo puedo exigir. Había una mala interpretación de la norma. Si yo puedo pedir en ese caso compensaciones vinculadas a un tema contractual, evidentemente utilizaré la subcuenta 162, por ejemplo. Reclamaciones a terceros que se generen en virtud de diversos tipos de escenarios o circunstancias que pueden haber generado un perjuicio para la empresa o una ganancia atribuible debido a una participación, por ejemplo. Aparece el tema de los intereses, regalías y dividendos, lo cual se genera también en virtud de una actuación o un hecho que la empresa ha desarrollado frente a terceros. Y mí claramente nos dicen, incluye los derechos de cobro por intereses. Hay un interés que es el costo del capital que yo puedo exigirlo. Una regalía que se haya devengado, generada. Hacemos un contrato a través del cual yo te transfiero, en ese caso, determinado conocimiento o expertise empresarial, y en virtud de lo cual exijo en ese caso que se pague una regalía por mi conocimiento trasladado. Entonces, en virtud de eso, la empresa puede exigir esa cobranza. Ya la manejamos en la subcuenta 163, por ejemplo. Y por dividendos en efectivo declarados por las entidades por donde se mantienen inversiones. Porque nadie puede limitar que un ente empresarial invierte en otro. Entonces, en virtud de esa exigencia, es claro que obviamente utilizará esta subcuenta 163. Y encontremos también otro caso que está vinculado con el tema de los arrendamientos, que es la Subcuenta 164, depósitos otorgados en garantía. Es cuando una empresa en calidad, por ejemplo, miren, dice, comprende los montos que entregamos, entregados en garantía, tales como depósitos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, depósitos por cartas fianzas y otras garantías entregadas. ¿Esto qué muestra? Que, por ejemplo, nosotros como un ente empresarial, yo suscribo un contrato y en virtud de ello yo entrego, en ese caso, este tipo de depósitos. No como una especie de retribución, sino es una garantía para que cubra una de determinados tipos de eventualidades. Entonces, una vez que se cumple realmente el plazo o las condiciones establecidas contractualmente, yo puedo exigir en ese caso que se me devuelva este dinero. Entonces, en virtud de lo cual generaría esta cuenta 16, por ejemplo. Tenemos también en ese caso la venta del activo inmovilizado, en ese caso. Derechos de cobro por venta de inversión, en ese caso. Mobiliaria, propiedades de inversión vinculada a la cuenta 31, propiedad planta equipo vinculada a la 33 y otros activos de largo plazo, en ese caso. Esta venta del activo inmovilizado va a la 16. Oye, pero si estoy vendiendo algo, ¿por qué no va a la 12? ¿Por qué? Precisamente porque normalmente el activo inmovilizado yo lo mantengo, ¿para qué? Para que la empresa puede controlar la explotación y la generación de beneficios que yo tengo a partir de precisamente el trabajo o la funcionalidad del negocio respecto a ese tipo de activo inmovilizado. Es decir, hay un activo inmovilizado, ¿me sirve para qué? Como planta administrativa, planta de producción, y me permite generar beneficios y también obviamente generar mi labor cotidiana. Entonces, en virtud de eso, ese activo inmovilizado, si yo me voy a desapropiar del mismo, entonces tendría que generar este tipo de subcuenta. No se trata de una operación comercial porque yo no estoy habituado, no genero habitualmente ese tipo de situaciones. Entonces, si no es parte de mi habitualidad, no es parte de mi actividad cotidiana, yo no me dedico a vender inmuebles, entonces precisamente genera en ese caso la eventualidad y voy a expresarlo a través de esta subcuenta 165. 165 y la contrapartida, la 70, no, la cuenta 75, por ejemplo. Otros ingresos de gestión, es decir, si vinculamos entonces las cuentas, generaríamos 16, 165 contra la 75, otros ingresos de gestión. Debe el elemento la 16 y al haber la 75 en ese caso. Ya estamos vinculados entonces a la partida contable en ese caso. Y además, miren, seguimos desmembrando esta cuenta 16 y nos habla de activos por instrumentos financieros. Incluye, dice, los efectos favorables relacionados con la medición a valor razonable de los instrumentos financieros primarios cuando se adquieren en una compra no convencional y se elige para su reconocimiento la fecha de liquidación, así como los efectos favorables en el caso de instrumentos financieros derivados, tales como contratos a plazo, intercambiarios, entre otros. Eso que nos permite identificar, por ejemplo, que es una expresión que genera en ese caso producto del análisis y cómo se ha generado la exposición a valor razonable y que podría generar que la empresa obtenga un recurso positivo a favor de ellos. Obviamente entenderíamos que en ese caso la relación sería entre la subcuenta, en ese caso 166, contra la cuenta 76, en ese caso. Ganancia por medición a valor razonable, por ejemplo. Y lo que les comentaba, miren, porque la subcuenta 169 son la del cajón de desastre, otras que no estén comprendidas. La 167. ¿Qué es lo que nos describe el plan contable general empresarial? Nos dice: tributos por acreditar, comprende la acumulación de los pagos a cuenta. ¿Pagos a cuenta? Pero el pago a cuenta no es una obligación. ¿Por qué lo genero con la 16? Lo que ocurre es que el pago a cuenta del impuesto a la renta es una obligación mensual, no negociable. La Corte Suprema, mira, oye, ¿por qué me la Corte Suprema si es un tema financiero contable? Para desmembrar la naturaleza del pago a cuenta. El Acuerdo Supremo de Justicia de la República en diversos escenarios, en diversas situaciones, ha expresado que el pago de cuenta es una obligación no negociable. Sí o sí tienes que efectuar el pago de cuenta. No vayas a cometer el error que un contribuyente dijo. Oye, mira, el pago a cuenta, yo lo pago y después lo voy a liquidar en la declaración anual. En todo caso, no hago el pago a cuenta y no lo descuento en el anual. Tas con tas. Eso la Corte Suprema le dijo, señores, hay una regla obligatoria dentro del artículo 85 del Código Tributario. No es negociable, es una exigencia del contribuyente. Por lo tanto, sí o sí has debido de efectuarlo. Entonces, si el contribuyente estaba obligado a efectuar el pago a cuenta, no podía negociar ello. Entonces, lo que nos dice, acuérdate, el Plan Contable General Empresarial, en esta subcuenta 167, tú tienes la obligación, la exigencia de efectuar este pago. Pero este pago no es el pago del tributo directamente, sino es una especie de pago previo que tú estás generando y que posteriormente se va a liquidar. En otras palabras, estás generando una especie de crédito. Y ese crédito en ese caso, que es un recurso que tú vas a poder en ese caso exigir como restitución, se genera en ese caso y debería expresarse, se manifiesta dentro de la subcuenta 167. Entonces, ¿qué tendríamos en ese caso? Un débito en la 167 contra una cuenta por pagar y, bueno, la salida de caja en ese caso. Por ejemplo, un asiento directo que muchos están efectuando es la 167 contra la 10, por ejemplo. Otros dicen, más prudentes, dicen, no, 167 contra la 40 y la 40 contra la 10. Igual, esa 40 se elimina. En la práctica tienes una 167 como cuenta deudora al debe y uno como cuenta acreedora a la salida de caja del efectivo y equivalente efectivo o la cuenta de efectivo a secas. Entonces tendríamos un crédito. Pero no es el único crédito que se podría generar, porque también hay otros créditos como, por ejemplo, el pago del ITAN en ese caso. Ustedes saben que el ITAN también es un tributo de carácter obligatorio en ese caso, en la medida de que tú tengas un nivel de activos netos en tu estado de situación financiera superior al millón de soles. Con ello ya tienes la exigencia de, obviamente, de hacer el cálculo de la presentación en el PTC 48 y vas a generar una exigencia dependiendo tu nivel de activos. Con ello mostramos lo siguiente entonces. Si, por ejemplo, se genera el pago y el contribuyente decide pagarlo de manera fraccionada en las 9 cuotas, o inclusive si lo vas a pagar de golpe, de igual manera se genera un crédito. Entonces, el asiento contable también será 167 contra la 10. O ya, 167 contra la 40, 40 contra la 10 para identificar la salida del dinero, pero al final, en ese caso, tienes igual la cuenta de naturaleza deudora que la 167 contra la 10 en ese caso. Igual también incorpora el tema, por ejemplo, y miren, aquí claramente lo describe, el tema del IGB por acreditar en compras. Esto nosotros a nivel de Perú Contable lo hemos podido expresar, por ejemplo, cuando se analiza, por ejemplo, el caso de del tema del arrendamiento financiero. Porque normalmente en el arrendamiento financiero, cuando tú vas a la entidad financiera o, por ejemplo, un banco, el banco ya te da el cronograma ya hecho. Te da el cronograma y es más, te especifica el pago de la amortización de la cuota, cuántos intereses está reduciendo y hasta el IGB en ese caso. Ese IGB que tú estarías ya generando y que obviamente recuperas en cada cuota, tú podrías establecer de una vez la provisión como una cuenta deudora dentro de la subcuenta 167 y se genera en la expresión de tu asiento contable de arrendamiento financiero, por ejemplo. Entonces, en la medida que vayas pagando las cuotas, esa subcuenta 167 de naturaleza deudora se va reduciéndose, abonándose. Y la contrapartida sería una cuenta deudora, o bueno, una divisionaria, subdivisionaria 40111 IGB cuenta propia. Es decir, una vez que ese crédito por aplicar, por recuperar en tus operaciones, lo generas en leve, también en ese caso, después lo vas a reducir pagando tus costas del arrendamiento financiero, abonando la cuenta y generando como crédito, en ese caso, la 40111. Y con ello ya puedes hacer el seguimiento de tu IGB en tu declaración mensual, en ese caso, que es lo importante. Además, nos hablan no solamente del IGB por acreditar en compras, sino también el caso de los no domiciliados. Para efecto del IGB, ya nos salimos ya ahora sí de renta, nos vamos al IGB en ese caso. El IGB, Hay una obligación que se genera y tampoco es negociable. Si tú contratas los servicios de un no domiciliado en el país, es decir, servicios prestados por no domiciliados en el país, toda vez que el no domiciliado no tiene RUC y no hay forma de que declare en el Perú para efectos del IGB, el propio adquiriente, el usuario del servicio, el que ha utilizado el servicio no domiciliado, tiene la obligación de hacer un pago directo de ese IGB. Y ese pago, una vez que lo ha efectuado, lo puedo utilizar en un momento posterior también como un crédito. Pero eso tampoco no es algo negociable. No voy a cometer el horror, ni siquiera el error de pensar en ese caso de que, no, si el IGB no domiciliados, una vez que lo pago, lo utilizo como crédito, entonces no lo pago y tampoco no lo uso como crédito. Ese caso, les comento, ya ocurrió. A mí una vez me acuerdo que me lo consultaron y es más, investigando, ese caso ya inclusive, esos casos, porque han sido cerca de tres, ya han sido revelados en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal recibió el caso de un contribuyente que había utilizado el servicio de un domiciliado. Y la norma del IGB te obliga, usted se utiliza el servicio de un domiciliado en el país, está claramente identificado, entonces se debió pagar el impuesto al Estado peruano. Un impuesto en ese caso de manera directa, haces un pago del abono en ese caso correspondiente y ya lo has pagado el tributo que correspondía. Tú tienes la exigencia en ese caso como usuario del servicio. Y en un momento posterior, una vez que tú lo hayas pagado, lo puedes utilizar como crédito dentro de tu declaración IGB mensual. Una especie de crédito fiscal derivado de haber contratado con el domicilio y haber efectuado el pago correspondiente. Sin embargo, el contribuyente tratando de generar la criollada, el vivo, el inteligente, el hábil, dijo no, pero mejor, señores, no lo utilizo, yo pago el IGB en domicilio si lo utiliza como crédito en situaciones normales. Ya pues, no quiero utilizarlo como crédito y por eso no he pagado el impuesto. La SUNAT y el Tribunal Fiscal le dijeron, señor, son obligaciones independientes. Es más, la primera es una obligación y la otra es, si tú deseas, lo utilizas como crédito. El hecho que nunca lo utilices como crédito no te quita la obligación ni te exime la obligación que has debido de pagar el IGB domiciliado. No, pero la norma hay que interpretarla con sentido amplio, según grandes juristas en España, según la teoría fundamentalista en Francia. No, eso ya es palabrería. Por eso mismo quería reiterar en ese punto. Claramente lo que nos dice el Plan Condonario General Empresarial, si tú te estás en ese escenario, entonces, ¿cómo puedes cumplir con ello? 167 contra la 10. Y una vez que lo has pagado, entonces ya generas la 40111 contra la 167. Se acabó. Se acabó tu problema en ese caso. Ya lo pagaste, ya cumpliste con esa exigencia en ese caso legal. Entonces, esas reglas de juego ya el plan contable las viene reconociendo, que son prácticamente reglas tributarias, miren. Es más, también adicionalmente, miren lo que nos resalta, y por eso también era la necesidad de señalarle esto, miren. Así, en ese caso, como también esta subcuenta 167, permite incorporar el impuesto a la renta por aplicar en obras por impuestos mientras se desarrolla la obra por la cual en ese caso tú has hecho o te has acogido a la norma de obras por impuesto y hasta la obtención del certificado correspondiente. ¡Ah! Que ya te permitiría utilizarlo en ese caso. Entonces, esta, ¿qué permite en ese caso? Que tú cumplas con esta exigencia. ¿Por qué? Porque el mecanismo obra por impuestos sirve para qué. Si tú no confías directamente en que el dinero vaya a ser canalizado directamente al Tesoro Público, como es su funcionalidad normal, ¿tú qué haces? Simplemente vas y negocias y dices, señor, el Estado, yo quiero acogerme a este mecanismo obra por impuestos, voy a intervertir tanta cantidad de dinero. Por ejemplo, para destinarla para vacunas para los niños de determinada localidad o a nivel general que lo distribuya de salud. Entonces, tú sabes que tu inversión va a servir en ese caso para que compren vacunas, por ejemplo, para los niños que puedan necesitarlas. Ustedes saben que el Ministerio de Salud tiene bastantes necesidades y tú puedes, en ese caso, hacer la canalización de tus recursos. Con eso, en ese caso, mientras se procede, en ese caso, el trámite administrativo, ya vas a poder identificar, en ese caso, este crédito que lo vas a aplicar contra el impuesto a la renta. Al final, Tanto el impuesto a la renta, el pago a cuenta, tanto el ITAN como este crédito de horas por impuestos, al final se van a liquidar contra esta cuenta 40 de tributos. En la divisionaria 4017-1, por ejemplo, subdivisionaria 4017-1, que es la final la que se va a saldar. En otras palabras, tendríamos diversos créditos que se acumulan en la 16 a nivel de recursos contra esa cuenta por pagar, que la van a ir limitando en ese caso. Es decir, esa cuenta 40 no vas a pagar la totalidad del impuesto a la renta que te genere. Digamos, tu impuesto a la renta te salió 1 millón de soles en la liquidación anual que tendrías que tú desembolsar. Sin embargo, como has hecho pagos a cuenta, esa cuenta 40 la vas a ir saldando a nivel, en ese caso, de un cargo, y vamos a ir saliendo de nuestra contabilidad esos créditos que yo ya tenía por pagos a cuenta mensuales, por el pago del ITAM, por IGB, perdón, por el crédito de, en ese caso, de horas por impuestos. Y al final, de repente, hasta tienes saldo a favor, o de repente solamente tendrías que abonar una suma simbólica respecto al 1 millón de soles que era el impuesto a la renta que te había salido en la cuenta 40, por ejemplo. Y esta cuenta 40 que se genera producto del análisis financiero contable tributario luego de considerar las adiciones y deducciones tributarias. Miren. Es decir, el propio plan contable general empresarial establece todo este conjunto de partidas en ese caso. Y es por eso que cuando nos presenta en ese caso, al inicio en ese caso, el detalle de la cuenta 16, acá la tenemos por acá, miren, no es mal que la tecnología de internet nos permite ubicarla casi rápido. Miren, aquí tenemos, nos estamos en la 34, ahorita llegamos a la 16, miren. Es la ventaja del internet y del celular que nos permite identificar y moverle las subcuentas, miren, para ver. Aquí el plan contable general empresarial, acá está, nos presenta un conjunto de subdivisionarios y elementos. Por ejemplo, miren, la 167 nos presenta tributos por acreditar, 1671, pagos a cuenta del impuesto a la renta, 1672, pagos del ITAN, 1673, IGB por acreditar en compras, vinculado al IGB en ese caso que, por ejemplo, tú has podido generar en ese tipo de escenario. En el escenario que, por ejemplo, has hecho la provisión total en ese caso de la obligación en el activo por derecho de uso, en la cuenta 32, por ejemplo, en un arrendamiento de tipo financiero. La 1674, IGB por acreditar no domiciliados, en la cual tú vas a poder reflejar en ese caso que ya estás cumpliendo con esta exigencia derivado de haberla contratado los servicios en el país de un sujeto no domiciliado, y también obviamente la 1675 de obras por impuestos. Entonces, ¿qué podemos identificar? Que la cuenta 16 en realidad, sin que tenga demasiado, vamos a decir, vinculación con el tema, con una nueva norma internacional de contabilidad o de información financiera, realmente es una de las subcuentas quizás más comentadas, que tuvo mayor comentario al inicio, y es por eso que nosotros hemos querido en esta oportunidad hacer una expresión de una manera más, un poquito más extensa, para ver en ese caso las implicancias que ha venido generándose en ese caso. Y que es lógico, obviamente, en el tratamiento mismo de las operaciones va teniendo una dinámica considerable en ese caso. Entonces, identificamos que esta dinámica contable es un tema esencial que nosotros vamos a tener que sí o sí coexistir a partir del 2020, y es por eso que Perú Contable hemos querido hacer esa expresión directa a través de este medio. Es cierto, obviamente, que el tema en estos días, los temas sociales son bien, en realidad, vamos a ser un poquito movidos en el aspecto empresarial, como por ejemplo la controversia vinculada con Tía María, por ejemplo, por el cual nosotros invocamos a que el gobierno, por ejemplo, puede establecer un diálogo franco y dé una solución al tema, porque tal como hemos podido recoger la opinión de varios colegas de Arequipa y de diversas zonas del país, la preocupación por Tía María no es por gusto, en realidad. Es por eso que, en realidad, creo que el diálogo claro, sí, y para conocimiento nacional va a ser más favorable que, en realidad, que una campaña mediática, por ejemplo, los medios de información. ¿A qué me refiero? Que el Estado tiene que, en ese caso, la obligación de expresar todas las ventajas que podría traer la inversión en este proyecto minero, del cual personalmente yo estimo que no es nada, en ese caso, perjudicial para el Estado que se fomente proyectos mineros, pero tiene que ser transparente. Y lamentablemente no ha habido una buena encaminación respecto al mismo, lo cual debe llamar a una reflexión tanto en ese caso para el Ministerio de Energía y Minas y para el propio presidente de la República, en ese caso Martín Vizcarra, que lamentablemente no han tocado con un adecuado procedimiento este tema. Es por eso que nosotros hacemos la invocación, porque sabemos que estos videos de Perú Contable se transmiten a nivel nacional y nos ven en ese caso los amigos, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, yo quiero dejarlos ahí, no obstante, terminar de invitarlos a los amigos de del Departamento de San Martín al evento que vamos a desarrollar en el Colegio de Contadores Públicos este sábado 20 de julio, y también invitarlos al programa de especialización en fiscalización integral que se va a desarrollar desde Perú Contable, la Casa del Contador, tanto en modalidad presencial, acá en las oficinas, acá en la Casa del Contador, en Jesús María, y también va a ser online, cuya transmisión puede ser, en ese caso, aprovechada a nivel nacional desde el lugar que ustedes se sientan más cómodos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tal como lo ha venido invitando nuestro gran amigo y colega Carlos Martín Arenas, que también va a formar parte del programa de especialización en tributación, en tributación integral, en realidad, nos va a permitir en ese caso definir conceptos y establecer bastantes criterios que son apropiados para evitar que se generen contingencias en los negocios. ¿Y eso por qué? Porque la expertise que Perú Contable siempre le transmite, sobre todo, se encamina en realidad con todo cariño que nosotros queremos hacia ustedes para que puedan desarrollar empresas sin evitar y evitarse muchos tipos de problemas. Hay un montón de empresarios que en estos días están teniendo un montón de problemas como consecuencia de no haber efectuado una adecuada toma de decisiones o resguardos respecto a sus actividades económicas. Y esos son temas que a nosotros nos da preocupación. ¿Por qué? Porque si adecuadamente en su oportunidad hubieran, por ejemplo, tenido el asesoramiento de los docentes, por ejemplo, de Perú Contable, yo les apuesto que no estarían metidos en ese problema. Pero lamentablemente muchas personas de repente no encaminan bien quizás su contabilidad o su sustento tributario, y como consecuencia cuando viene SUNAT le dice: señor, has omitido esto, te olvidas de este otro, tu tratamiento es equivocado, y la consecuencia es el reparo tributario por varios millones de soles en algunos casos. Con ello, por ejemplo, eso sí lo dejo ahí porque después vamos a seguir tocando diversos tipos de temas, es la invitación para que ustedes se sigan conectando a Perú Contable, y de mi parte en ese caso agradecerles a muchos su tiempo por compartir este tipo de análisis y debates que nosotros hacemos a través de internet. Entonces, no se olviden, cualquier duda le escriben aquí en Perú Contable. Entre nosotros de todas maneras lo vamos a tratar de ver, y en todo caso nuevamente nos establecerán la invitación en ese caso para que sigan viniendo a Perú Contable, que hay bastantes novedades que hemos preparado para cada uno de ustedes. Que pasen una bonita